Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La IREF no contempla una recesión en España a corto plazo, pero admite preocupación de cara al invierno por el gas. Prevé, eso sí, que nuestro país va a registrar en 2022 un crecimiento importante debido a la buena evolución del sector servicios, especialmente en el turismo. Aún así, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero, fijaba la vista en las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania.
Que nosotros no contemplemos en este momento una recesión para el 2022. Sí que es cierto que hay un factor grave e importante, y es que pasará con el suministro de gas en el próximo invierno, porque ello nos puede llevar a una situación de emergencia energética.
La inflación es un problema global que tiene mucho que ver con el desorbitado precio del gas. Según los expertos, podría permanecer por encima de los 100 euros hasta 3 años más. Para evitar que el precio de la energía siga subiendo, el Parlamento Europeo ha dado luz verde a que las energías nuclear y también el gas sean consideradas verdes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha insistido en que es una medida transitoria y que se seguirá invirtiendo en energías renovables, pero a la vez alerta de un posible corte total del suministro del gas.
Es obvio que Putin continúa utilizando la energía como un arma. Por eso estamos trabajando en un plan de emergencia.
Y Reino Unido está viviendo unas jornadas muy convulsas e intensas en el panorama político. El primer ministro británico Boris Johnson se niega a dimitir pese a la fuga constante de ministros y de altos funcionarios. Ya son, de hecho, 45 las dimisiones, 3 ministros y 42 cargos de menor rango. Y el líder Tory se ha reunido en la sede del gobierno en Downing Street con sus ministros antes de decidir sus próximos pasos. De momento no tiene ninguna intención de renunciar a su cargo.
Es exactamente cuando los tiempos son difíciles, cuando el país se enfrenta a presiones, es exactamente en ese momento en el que hay que esperar que un gobierno continúe con su trabajo, que no se marche, que siga con su trabajo y que se concentre en las cosas que le importan a la gente de este país.
Y hablamos ahora de coronavirus, que puede darle un susto a más de uno durante este verano. La incidencia acumulada en mayores de 60 años se sitúa en más de 1.000, en concreto 139 puntos más que la semana pasada. La situación en los hospitales se acerca al riesgo alto y las UCIs ya rozan el 10% de ocupación, una cifra que va a aumentar en los próximos días. Luis Tamayo es el jefe de la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Río Ortega de Valladolid.
Probablemente algunos de los enfermos que ahora están en planta y que aumentan sus ingresos en planta, pues acaben ingresando en la UCI en los próximos días o en las próximas semanas. De momento no hemos notado un aumento de los ingresos por neumonía COVID en nuestra unidad, pero no descartamos que si sigue aumentando la hospitalización por enfermos COVID en planta, acabemos teniendo enfermos COVID en las próximas semanas en nuestra unidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes hablamos ahora de tenis. Un mermado Rafa Nadal tira de valor y mucha inteligencia para vencer a Taylor Fritz en el Super Tie Break en cuartos de final del torneo de Wimbledon. El español, limitado durante gran parte del encuentro por un problema abdominal, jugará las semifinales contra Nick Kyrgios. Estas eran las sensaciones del manacorí en declaraciones a COPE.
Aceptar el reto, aceptar que al final yo tengo que jugar a un muy buen nivel para seguir adelante, y si no lo hago, pues me voy a casa sin ningún tipo de problema y prepararemos lo siguiente que venga, ¿no? Pero nunca he pretendido ganar o tener opciones de ganar o de estar en rondas finales de torneos importantes sin jugar bien. O sea que este es el objetivo.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es, y ahora nos quedamos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
De la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por haber llegado hasta aquí. Bienvenido a la cadena COPE. Tenemos la responsabilidad a partir de ahora de poner en las calles a este jueves 7 de julio de 2022. Estamos haciendo radio en directo. Y gracias a Juan Andrés Ruber por actualizarnos la información, a Bea por acompañarnos hasta aquí y a nuestros ponedores, la gente que o bien no duerme porque hay algún conflicto ahí que le impide llevar un descanso con normalidad, o los currantes que llevan un montón de horas trabajando. Siempre me gusta saludar a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, en esa garita que estarán o en ese coche patrulla dando vueltas y haciendo rondas para que todo esté seguro y esté en orden. Pues a ellos siempre mi abrazo, mi cariño y mi respeto. Hoy, una vez más, quiero comenzar este programa de radio alejándome de la política, porque aquí no hablamos de política, y nos quedamos con historias humanas que son positivas y que nos demuestran que, pues oye, que haciendo reflexiones nos damos cuenta que la vida mola un montón y que hay que celebrarlo. Somos así, los ponedores somos así. Y por eso esta primera calle positiva del día, quiero hablarte de algo que, bueno, pues ha sido muy emocionante, porque sinceramente me llena de felicidad ver pues cómo después de tiempos tan difíciles, de los momentos tan duros que nos ha tocado vivir durante la pandemia, también con los confinamientos y con las restricciones, pues poder ver de nuevo nuestras tradiciones, las ferias regionales o las fiestas de tu ciudad, de tu pueblo, y también las celebraciones tradicionales de cada uno de los rincones de España, pues nos da alegría, ¿no? Cierta alegría. Y alegría me da que este año hayamos podido volver a vivir las fallas, el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, San Isidro, pues la feria y tantas celebraciones que hacen de nuestro país un lugar inigualable. Pues en esta semana el turno es para Pamplona, en lo que ya es el regreso de San Fermín después de 2 años. Ponedor, emocionate como me emocioné yo cuando escuché el chupinazo de ayer. Impresionante. El protagonista de esta calle positiva es Quique Betelu, el encargado de urgencias hospitalarias en Pamplona. Él, junto a Pili Sola y a Pablo Olorón, fueron premiados con el Bombo de la Jarana. Recibieron este premio en representación de todo el personal sanitario que durante la pandemia, día y noche, estuvieron trabajando para brindar sus cuidados y ayuda a las personas que eran contagiadas de COVID-19 y que, de cierta forma, pues arriesgaban de más por el cuidado de todos. Bueno, pues resulta que Quique Betelu continúa su labor, sobre todo en tiempo de San Fermines, porque desde hace varios años se dedica a organizar los dispositivos sanitarios durante los encierros. Explica que para él, como para tantos, el encierro es algo muy importante. Recuerda con emoción cómo de niño iba de la mano de su padre y otras veces que corrió en los encierros, hasta que se dedicó a trabajar como médico en el vallado. También esa labor que considera como un privilegio y que, como él asegura, le permite vivir las fiestas con responsabilidad, pero con la misma ilusión. Y es que, como Quique, tienes que saber, ponedor, que son más de 700 personas las que acompañan a los miles de corredores y espectadores que disfrutan de este espectáculo y se encargan de que todo salga de la mejor manera. Habló de los policías, de los sanitarios, del personal de la limpieza, de los carpinteros que montan las vallas, los porteros fundamentales también, los operarios de medios de comunicación y tantas personas que mantienen vivas estas tradiciones y que hacen que podamos vivir y ver estos espectáculos que nos llenan de mucho, mucho, mucho orgullo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
4:09 de la mañana, las 3:09 de la mañana en las Islas Canarias. Mi abrazo a la gente que está al otro lado de la radio. Mira, hoy vamos a comenzar hablando de cómo la pandemia también ha afectado en el número de adopciones. Han disminuido casi hasta la mitad. Es un tema del que no se habla lo suficiente y que por ello Laura Cañete ha querido plasmar en su libro Mil Hilos Rojos, Camino de la Adopción. Y hemos podido hablar con ella y nos ha dejado muy clara la importancia de adoptar, al igual que el amor hacia sus tres hijos. Guillermo Díaz, muy buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponedores?
Estaremos como cada jueves en Poniendo las Calles, hablando de cine. En esta ocasión, nuestro crítico en COPE y en 3TV, Jerónimo José Martín, nos va a hablar de uno de los grandes clásicos y nos va a contar la historia de el tercer hombre, de Carol Reed. Además, de un argumento impactante, cuenta con anécdotas tan fascinantes como el encuentro entre el director de la película y Anton Karas, famoso compositor de música. Jerónimo viene dispuesto a dejarnos con ganas de ver este film y, como siempre, lo acabará consiguiendo, seguro que sí.
Pues sí, porque cada vez que nos destripa una película nos dan ganas de volver a verla y sobre todo nos da unos detalles que a lo mejor habían pasado inadvertidos cuando la vimos por primera vez, porque Jero siempre nos trae películas que son súper famosas y que son importantes en la historia del cine. Rubén, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo te encuentras tú? Te lo digo porque las temperaturas están cambiando. Ayer se puso a llover por la tarde en Madrid.
Sí, bueno, cayó un pequeño chaparrón sobre las 4 y poco de la tarde, pero bueno, luego ya a las 5 está otra vez despejado, soleado, y bueno, lo que te puedo decir del tiempo de ya de hoy, 7 de julio, es que en Cantabria va a empezar ya a terminar igual, cielo encapotado sin que se descarte que pueda caer alguna lluvia, aunque eso sí de carácter débil. También tendremos un panorama similar por casi todas las áreas de Canarias, menos en el sur, donde sí estará despejado, y por lo demás, pues bueno, en general, cielos despejados, muy baja probabilidad de lluvia, salvo en Mallorca y los sistemas montañosos del centro y del este peninsular, donde las nubes pueden ir de menos a más y también caer algún chubasco débil y aislado. Cuidado también con la calima si estás en Baleares, Melilla o en el propio archipiélago canario, porque bueno, también tenderá a desaparecer con el paso de las horas, pero puede tener importancia. Y tampoco se descartan nieblas costeras en el Mediterráneo andaluz ni nieblas matinales en el área cantábrica. Y cuidado con estas temperaturas porque las máximas pueden superar los 35 grados en el suroeste peninsular y ojo porque se podrían sobrepasar los 40 en algunos puntos del Bajo Guadalquivir.
Temperaturas que vamos a vivir hoy en este jueves 7 de julio de 2022. Hay mucha gente que a día de hoy, muchas gracias Rubén, se sigue preguntando qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. El diploma lleva tu nombre en grande, lleva mi careto, lleva el logotipo de COPE y la bandera de España, que es la bandera que nos une a todos. Bueno, pues lo único que tienes que hacer es marcar ahora el teléfono de este estudio, el 950-6006, y contarnos cómo estás poniendo las calles. Escucha a estos ponedores lo bien que lo hicieron.
Hola, buenos días, Pulpo.
Estás despierto ahora mismo, ¿no?
Buah, despierto ya hace un ratito ya, porque me cuesta venir al trabajo unos 40 minutos. Que ya lleva un ratito despejado.
Ajá.
Sí, trabajo con aves rapaces. Estamos ahora preparando los equipos para empezar a dar servicio en cuanto rompa el día. Y nada, soy técnico de control de fauna en el aeropuerto de Valencia.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora?
Pues estoy por la provincia de Guadalajara.
¿Y qué haces por allí? ¿Qué se te ha perdido por aquella zona?
Pues repartiendo productos cárnicos. Pues viene en un pueblo de Cuenca, carnicería y grandes superficies.
Hola, buenos días, Pulpo.
Muy bien. Qué bien te oigo. ¿Dónde estás?
Sí, pues mira, ahora mismo he llegado a casa. Estamos en el aparcamiento estoy.
Ajá, o sea, que estás en el teléfono móvil del coche, ¿no?
Y ya me espero un poquito y te termino de escuchar el programa porque me encanta. Vamos a hacer la vuelta a casa más cómoda. Pues yo trabajo en transporte público de Sevilla.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Ahora mismo trabajando aquí en Asturias.
¿Siempre trabajas hasta ahora?
No, trabajo mañana, tarde y noche.
¿Y siempre es el mismo trabajo?
Sí, siempre el mismo.
¿A qué te dedicas, Javier?
Pues soy operario en una planta química. Hacemos fertilizantes.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron cómo le estaban poniendo las calles a la jornada que estábamos amaneciendo. Es lo que tienes que hacer tú en este momento si te apetece llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Recuerda que si me estás escuchando en este momento es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hoy tenemos que decantarnos por conocer qué nos molesta más, qué nos duele más, si lo que está subiendo la luz o lo que está subiendo la cesta de la compra. En facebook.com/poniendolascalles tienes la oportunidad de expresarte como te dé la gana. Te vamos a leer, estamos haciendo radio en directo. Un abrazo a los camioneros, un abrazo a la gente que está limpiando las calles. Gracias por estar en COPE. Subamos música y disfrutemos.
Y otra parte que esperaba, que siento aquí en mi alma, siento en mi sentir. Tú, que endulza la palabra, y cuando te callas, el silencio sabe a ti. Hoy creo que he sido un poco tonto, que hoy no te llamo.
Cuánta gente como tú ahora mismo está escuchando la radio y haciendo cosas, muchos por el calor, muchos porque están luchando con alguna que otra enfermedad, algún que otro problema, a lo mejor la situación pues de la vida de cada uno y le impide dormir con tranquilidad. Yo quiero mandar un abrazo a Antonia, a Juan, a Rosa María, a Alisa, también a Elena Ruiz, a Roberto Cabero, que ya está escuchando la radio, y no te vayas muy lejos, que luego tenemos que hablar tú y yo aquí en Antena, más que nada porque tenemos que hablar del precio de la cesta de la compra y el precio de la luz. Vamos a ver cómo está el mercado y sobre todo lo que nos espera para los próximos meses. Los ponedores están manifestando, Guillermo, y los ponedores tienen siempre que hacer reflexiones muy positivas.
Y son muchas las reflexiones que hemos recibido en nuestra página de Facebook, Pulpo. Son cientos y cientos los mensajes que han llegado, como el de Ana Matilla, que dice: la electricidad, el gas y la cesta de la compra está todo por las nubes. Uh-huh. También tenemos a Javier Díaz Morán, que dice: sin duda ninguna, la de la cesta de la compra. Podemos permitirnos ahorrar en gasto de luz, pero no podemos dejar de comer todos los días. Es cierto, comer es fundamental. Como claro, también tenemos el mensaje de Loli Ortiz, que dice: las dos, porque si los recibos de luz son de vergüenza, la cesta de la compra es de escándalo.
Sí, sí, verdad.
Es cierto, como el mensaje que nos envía Julián María Medina, que uh-huh. dice: por supuesto, la cesta de la compra y lo que nos queda en septiembre, ahí sí que la vamos a pasar canutas.
Uh-huh. Más mensajes, Guillermo, es que hay muchas opiniones, hay que ir leyendo hasta las 6 de la mañana las opiniones de nuestros ponedores, que son la realidad de lo que siente la calle.
Y todos los ponedores siguen manifestándose, como María Jesús Mainar, que dice: me lo pones difícil, pero me quedo con la cesta de la compra. También tenemos el mensaje de Hortensia Pérez Cobo, y dice: me duelen las dos, pero más la cesta de la compra. Es muy triste trabajar para no llegar a las cosas básicas. Un saludo, Pulpo y ponedores.
Uh-huh. Pues muchísimas gracias por estos mensajes que tenemos ya en nuestro facebook.com/poniendolascalles. En este momento somos 78.771 ponedores. En el momento en el que la gente le vaya dando a seguirnos o le dé a me gusta en esta página, me irán apareciendo los nombres de estos ponedores que hagan ese gesto, y yo pues os iré mencionando para daros las gracias y la bienvenida. Los últimos ponedores en darle a me gusta fueron Ricardo Porcar, Pepe Flitsch y Alberto de la Torre, con lo cual, si alguien se suma ahora, será mencionado y agradecido en directo en este programa de radio. Son las 4:19, 3:19 en Canarias. Hay que seguir avanzando y contándote cosas que nos llaman muchísimo la atención, porque yo no sé si tú sabías que en 2021 solo nacieron 338.000 niños en nuestro país. No lo estoy diciendo yo, lo dicen los datos del INE, y es la cifra más baja desde que existen registros. Fíjate si es grande el contraste, que 10 años antes, o sea, en 2011, fueron 470.000. Y si miramos 10 años más atrás, En 2001 fueron 406.000. Está claro que la pandemia tiene mucho que ver con los datos más recientes. No hace falta que te recuerde las consecuencias que ha tenido en todos los sentidos, pero hoy, Ponedor, quiero hablarte de la importancia de estos datos tan bajos de natalidad que suponen un duro golpe de realidad. Del mismo modo que la gente no se está atreviendo tanto a adoptar.
A ver, nosotros teníamos claro que no queríamos ser padres a cualquier precio. Eso sí que lo teníamos claro. Y cualquier precio, la línea roja yo la puse muy pronto, porque cuando se nos abrió un abanico de posibilidades, estimulación ovárica estaba muy bien, casaba con nuestra manera de pensar y de ética, ¿no?, digamos, pero a mí me causaba unos efectos secundarios terribles. O sea, me alteraba las hormonas, un día estaba a tope, ¿no?, como pues muy feliz, muy contenta, otro día estaba enfadada, entonces dije, esta es una de las líneas rojas que no estoy dispuesta a pasar. Y entonces rápidamente lo descartamos.
Y es que el número de niños españoles que encuentran una nueva familia ha bajado de 680 en 2017 a 537 en 2020. Y los casos internacionales nos encontramos con el mismo problema. Siguen cuesta abajo y sin frenos porque durante el primer año de la pandemia fueron adoptados 195 niños por familias españolas, la mitad que el año anterior. Pero fíjate, quiero que conozcas a Laura. Laura Cañete es una mujer que no solo ha escrito un libro titulado Mis hilos rojos, camino hacia la adopción, sino que es joven, es millennial y a la que siempre le hizo ilusión tener hijos.
Con 22 años vi claro que iba a ser lo mío, que iba a ser mi camino, que yo quería ser madre por adopción, y luego la vida misma me lo puso en bandeja, porque cuando me casé con mi marido, pues teníamos la ilusión esa de tener hijos por adopción y también pues tener embarazos, pero los embarazos no vinieron. Entonces, como digo, la vida nos lo puso en bandeja y claramente vimos que teníamos que ir a por la adopción.
Ahora es una madre orgullosa de tres hijos, de Marco, Rocío y Teresita. Y es que desde que era muy pequeña se imaginaba jugando con ellos, merendando juntos, y cuando cumplió los 22, pues lo tuvo claro. Ahora puede presumir con orgullo de que junto a su pareja ha visto cómo su sueño pues se ha hecho realidad.
El mayor vino cuando tenía añito y medio, no llegaba. La segunda llegó 2 años más tarde, cuando tenía 2 años, no, tampoco llegaba, tenía 23 mesitos. Y la pequeña igual, con 2 añitos. Están muy bien, ya llevan mucho tiempo aquí en España, ahora están de vacaciones, o sea que están encantados.
Claro, pero no fue para nada un camino fácil, aunque ahora la escuches con esa voz de alegría y tan optimista. La verdad es que no hace falta verla para saber que su rostro se dibuja una sonrisa de oreja a oreja mientras nos lo está contando aquí en Poniendo las Calles, pero como te digo, no todo fue color de rosas. Laura y su pareja estaban convencidos de que querían ser padres, así que comenzaron a barajar distintas alternativas, entre ellas el método más natural entre humanos, pero no hubo forma, así que se sentaron a hablarlo, tomaron la decisión de que lo mejor era adoptar si querían vivir la experiencia de ser padres, y lo cierto es que no les ha podido salir mejor.
Fue maravilloso. El encuentro con el mayor fue muy impactante porque, bueno, es la primera vez que nos encontrábamos, o sea, que éramos padres, nos convirtió en padres y fue pues el momento más intenso de nuestra vida y muy, muy especial. Y los otros dos también fueron muy intensos y muy bonitos, maravillosos.
Claro, igual en ese primer encuentro se juntaron tantas emociones que era muy difícil de explicar con palabras. Pero cuando se pasa ese primer momento de tensión y también de nervios, pues todo ha sido coser y cantar. Laura cuenta que vive muy feliz con su familia y no le incomoda para nada hablar del tema. Es más, desde que sus tres hijos y ella se vieron las caras por primera vez, Laura puso todas las cartas sobre la mesa para contarles la verdad.
Yo se lo explico desde el primer momento. Desde el primer momento, cuando vamos a China, hacemos fotos, para que cuando sean un poco más mayores, más conscientes, tengan de dónde tirar del hilo, ¿no? Y desde que son muy pequeñitos, nosotros somos creyentes, somos católicos, y cuando son muy chiquititos les decimos, vamos a rezar por vuestra mamá de la tripa. Y creo que es una manera de ir hablando con ellos, aunque no entiendan. Y conforme van siendo más mayores, van saliendo conversaciones y provocamos conversaciones para hablar con naturalidad, porque creo que no es nada malo.
Y ahora que ya está perfectamente asentada, quiere ir a por más. De hecho, ya lleva un tiempo gestionando la adopción de un cuarto hijo, pero el COVID le está haciendo eterna la espera.
Bueno, estamos a la espera. La verdad es que la pandemia lo ha complicado todo y llevamos ya pues 3 años con el proceso completamente parado. Pero bueno, ahí está. Mantenemos la ilusión y la esperanza de que conseguiremos llegar a final, pero bueno, nos lo están poniendo complicado para mantener el ánimo alto.
Todo esto del hilo rojo tiene que ver con una leyenda asiática que ha sido la base para que Laura escribiera este libro. y que en su caso no solo es una leyenda, sino una realidad. Ella vive feliz con sus tres hijos adoptados y con su pareja y está a la espera de que se gestionen los trámites para recibir con los brazos abiertos el cuarto. El COVID lo ha frenado absolutamente todo, pero solo es cuestión de tiempo de que esta familia siga creciendo y quién sabe si en un futuro no muy lejano se unirá alguien más. Por si había alguna duda, el amor puede y lo conquista absolutamente todo. En las Islas Canarias le estamos poniendo las calles a este jueves 7 de julio. Ponedores nuevos que se acaban de enganchar a nuestro programa. Javier Lazcoz, gracias por estar con nosotros. Ahora leo el resto. Ahora viene Bruce Springsteen. Gracias Daniel Ramos Trigos, también Gorka Galván, gracias José Luis Morente, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendo las calles. No estás solo, no estás sola, hay un montón de jubilados que también nos están escuchando y que son parte fundamental de este programa de radio. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente que está en Firgas, en Gran Canaria, llevando a Verónica al trabajo. Es verdad que los jubilados a duras penas llegamos al final de mes con estos precios, nos cuentan Carmen Rosa, Socorro, y tienen toda la razón del mundo. Estamos hablando precisamente de eso. ¿Qué te fastidia más? ¿Qué te está doliendo más? Si la subida del precio de la luz o la subida del precio de la cesta de la compra. Te vas al supermercado con 50 euros y te das cuenta que es que antes venías con 6 o 7 bolsas y ahora vienes con 2 bolsitas de nada y te has dejado muchas cosas por comprar. Y yo creo que en esa línea, Guillermo, los ponedores están discutiendo y hablando en facebook.com/poniendo las calles.
Es que es increíble, Pulpo, nos afecta a todos. Como dice Domingo Moya Martín, dice: buenos días, Pulpo. A mí me duele no poder tener mi frigorífico con su yogurt y sus zumos para mis hijos por culpa de unos sinvergüenzas. Uh-huh. Y Javi Romero se acuerda de otro producto, dice: no solamente la compra ni la electricidad, sino el gasoil. Es lo que más nos afecta a los vendedores ambulantes, sobre todo.
Claro.
Tenemos también el mensaje de Antonia Juan, que dice: difícil elección, cada una es como un callo en cada pie. Me miro con la cesta de la compra y con la electricidad, pero no podemos dejar de comer ni de usar la electricidad. También tenemos el mensaje de Bienvenido Márquez Benito, que dice: duele todo, el dilema es comprar para comer, entonces no pagar y que te corten los suministros. Claro. Y después, sin suministros, ¿cómo guisas?
Claro.
La verdad que es un verdadero problema.
Claro.
Y tenemos el mensaje también de Chanito Vizcaíno, que dice: uh-huh. Hola, ponedores, todo me preocupa, pero en primer lugar, la cesta de la compra. Un saludo.
Uh-huh. Pues vamos a seguir leyendo mensajes en lo que nos queda de programa. Hay un montón de notas que nos están dejando los ponedores y que serán leídos antes de las 6 de la mañana, pues el mayor número de mensajes posible. Pero claro, vamos como vamos, enseguida viene Jero, y ya vamos un poco apretados de tiempo. Ahora son las 4:29 y están ocurriendo cositas, ¿eh, Guillermo?
Están pasando cosas como lo que sucedió ayer en...
Cambiamos sintonía.
Está pasando cosas como lo que sucedió ayer, Pupo, en los cuartos de final del abierto de tenis de Wimbledon, uh-huh. donde otra vez Rafa Nadal dio un espectáculo impresionante,
sí, señor. Sí,
y demostró,
señor,
que es alguien que no se rinde fácilmente. Uh-huh. Pues al margen de la victoria contra el norteamericano Taylor Fritz, El encuentro dejó una imagen muy curiosa. Resulta que en algún momento del partido Nadal perdía en el marcador, pero además estaba dolorido del abdomen. Eso además se le suma a la lesión que ya arrastra en el pie. Pues es ahí cuando las cámaras se enfocan a su padre haciéndole el típico gesto con las manos de pa' casa
ya.
Como diciendo, anda ya. Retírate, ¿no? Y para afuera, sí. Como cuando, Pulpo, me recordó muchísimo cuando uno era pequeño y los padres lo llamaban para volver a casa después de jugar en el parque.
Sí.
Pues al parecer lo mismo sucedió en este abierto de tenis.
No, yo soy tu padre.
Y es que seguramente será otro de tantos gestos que sin duda se hacen virales en las redes sociales. Muy seguramente se hará viral en las redes sociales. Y hablando de redes sociales, te cuento que este oficio, el de las personas que crean contenidos para redes conocidos como influenciadores o influencers, pues ese oficio ya se ha convertido en una profesión. Increíblemente, todo esto en China. Y es que gracias a las regulaciones que ha implementado el gobierno chino, pues resulta que no permitirán a las personas hablar de cualquier cosa sin demostrar que son expertos en ello. Claro. Venga, que en China nadie puede ser todólogo. Por esta razón, los influencers chinos tendrán que demostrar que cuentan con un título universitario. Yo me ven, un título universitario para poder ejercer su profesión de influencers en las redes sociales. Yo creo que hasta eso todavía no hemos llegado acá en España.
Bueno,
aquí en España.
Ponle un límite de tiempo, ya verás cómo dentro de poco, si eso funciona allí, ya verás cómo se viene para acá. Me vas a poner algo de Molotov. Me han dicho que tienes un temazo de este grupo mexicano, que yo recuerdo que en los 90 estos rockeros tan agresivos hicieron mucho ruido en el planeta, ¿eh?
Y es que hoy vamos con estos rockeros porque precisamente se presentan esta noche en Barcelona, en el Festival Cruya. Y es que regresan a España después de 3 años sin poder subirse a los escenarios por culpa de la pandemia. También los rockeros mexicanos han dicho que serán los teloneros de Guns N' Roses en la anunciada gira que harán por Latinoamérica.
Oh, genial. 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este jueves 7 de julio? Llámame al estudio, entra en directo y cuéntame cómo estás levantando España.
También de los monedazos que luego recogemos del piso del escenario, nos ponemos para las fotos y después nos gritan jotos, se roban nuestras playeras, las firmamos donde quieras. El transporte que mandaron tiene 2 llantas ponchadas, la corriente del lugar no estaba aterrizada, la aerolínea en que viajamos era de la Fuerza Armada y el hotel donde quedamos era de Carlos Ahumada. Más de 1000 toquines, no hay canta pa' mis rines, muchas chamaqueadas con los mismos calcetines, casi quedo engañado, pedo crudo y desvelado. De lo que escribió la prensa creo que nunca hemos hablado. Watching tours, we're through the buses with no heat and very low temperatures. We got in no chicks since 98 with your damage. We owe the cheese between our toes thanks to our ex-manager. Had to play with big cash, Spandex rock scavengers. Sold my furniture to keep my economic stature. Had to convince the chief that we had matured. Now, guess who was producing the who's who of all amateurs? We'll be right back.
gratuito es el 950-6006. Guillermo, los ponedores se están quejando del precio de la luz también. Me está contando Cristóbal a través de Facebook que a él le fastidia muchísimo, pues por ejemplo, haber tenido que bajar la energía que le da su frigorífico. Dice que ha tenido que bajar un poquito los grados para que no le consuma tanto, al igual que utilizar mucho menos el horno. Es que esto ya está afectando al uso cotidiano de los electrodomésticos que cada uno tenemos en casa.
Es que es increíble y la verdad estamos esperando por lo menos que mejore, pero el panorama es un poco turbio. Sin duda, Amparo Urrea dice, duelen las dos cosas, pero la cesta de la compra es algo que me preocupa muchísimo. Ya se han vuelto artículos de lujo los alimentos de primera necesidad, completamente cierto. Como lo que nos escribe Julio Corrales, dice, la cesta de la compra siempre, es que hay que comer todos los días. Lavadora y horno no hacen falta diario. En cuanto al aire acondicionado y al ventilador, siempre está el abanico. Es mi opinión particular, dice Julio Corrales.
Fíjate, Marvel Layos dice ahora mismo, dice Pulpo, ¿qué me fastidia más, si la cesta de la compra o la subida de la luz? Dice, pues sinceramente las dos cosas, y la gasolina, y en breve se subirán muchas más cosas. Es que la gente está muy mosqueada, que es lo que no entiendo. Y ayer un líder sindical estaba diciendo que hay que disfrutar el verano, que nos olvidemos de todo esto, que no nos fijemos ni tan siquiera en el precio de este tipo de cosas y que salgamos a tomar el sol, a disfrutar y a tomarnos cerveza. Pero señores, que son amigos del poder, que el poder tiene que echar un cable a la sociedad, que hay gente que lo está pasando realmente mal.
El otro día, Pulpo, leíamos mensajes de personas que decían que no podían salir a vacaciones o viajar en este verano precisamente por todo esto que está sucediendo, por la subida de los precios. Como nos dice en este mensaje María José Lisiáñez Peña, dice, la verdad es que la cesta de la compra está de vértigo. Comer, tenemos que comer todos los días. María José Lisiáñez Peña. Comer, tenemos que comer todos los días y hay que intentar ajustarnos a todo un poco, la compra, la luz y los carburantes también.
Genial, tengo dos minutos para hablar con Javier, que es un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito de este estudio, a ver qué tipo de ponedores y cómo está poniendo las calles. Javier, muy buenos días.
Buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo? ¿Qué haces despierto?
Pues mira, estoy despierto porque os oigo desde que empezaste hace 15 años, todos los días. Todos los días a las 3:30, 4:15, me despierto para oír vuestro programa. Soy ponedor de toda la vida.
Qué bueno.
Desde que empezasteis.
Javier, ¿qué pasa? ¿Que has llevado siempre una vida de madrugar muchísimo o te has aficionado a la radio?
No, soy aficionado, tengo la copa completamente, pero yo he viajado mucho, yo soy economista, pero he sido director de un laboratorio farmacéutico, director comercial. Entonces viajaba mucho y siempre oía ya la radio yendo en el coche. Ahora soy jubilado y vivo en Madrid, pero estoy en mi tierra, en Asturias, Villero.
Qué bueno, qué bueno. Pues sí. Javier, qué gozada que saber que estás aquí con nosotros. ¿Tú estás notando mucho la subida del precio de las cosas?
Sí, bueno, yo ya casi no pienso en esas cosas porque con mis años he pasado por todos los tipos de problemas. Lo que sí quiero deciros es que enhorabuena por el programa, que sigáis con él y que sois una maravilla diciendo las cosas que decís. Es un programa que llega, nos llega a la gente. Joder. Yo soy un enamorado de vosotros.
Qué bien, Javier. Pues te agradezco un montón. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Eres una pieza fundamental para que esto funcione y reconocemos tu valía y sobre todo lo que has hecho en tantos y tantos años en los que has estado trabajando. Son las 4:38, hora menos en las Islas Canarias. Nos vamos con Jero y a Javier le mando un abrazo bien fuerte.
Bueno, quiero decirte que yo soy del concejo de Cudillero, pero de un pueblecito muy pequeño, muy bonito, con una playa preciosa que se llama Soto de Luña.
Ole, qué bien, qué bien. Pues habrá que ir a visitarlo. Un abrazo,
aquí
Javier.
Vuestra casa. Tengo una casa muy grande, podéis venir cuando queráis, en verano aquí estoy siempre, porque en invierno lo paso en Madrid. Claro. Pero ahora en el verano aquí me tenéis y aquí os dejo para cuando queráis venir tenéis vuestra habitación.
Qué bueno, por favor, muchísimas gracias, Javier. Tomamos nota. Muchas gracias, hermano, que vaya muy bien la madrugada. En 20 minutos llegamos a las 5, las 4 en Canarias.
En COPE podemos decir que según el EGM somos la radio con la audiencia más fiel. Y por eso Carlos Herrera sigue creciendo en el último año y es escuchado por 2.742.000 personas. Carlos Herrera es el comunicador más escuchado en todas las horas de 6 a 12. No puedo vivir
sin ti. Toda la alegría es poca para decirles hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en esta mañana? No puedo estar
sin ti. Gracias a ti, COPE sigue siendo también la número uno del deporte, con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana y 1.811.000 personas vibrando con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Y al liderazgo de tiempo de juego se suma también el del partidazo de COPE.
Desde ahora y hasta la una de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera división. No puedo vivir.
Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches.
Hay un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Viena no tenía peor aspecto que otras ciudades europeas. Bueno, un poco destruida por las bombas, quizás.
¿Me puede decir a quién entierran?
A un tal Harry Lyle.
¡Harry!
Hoy día nadie piensa en términos de seres humanos. Los gobiernos no lo hacen. ¿Por qué nosotros sí? Hablan del pueblo y del proletariado y yo de los tontos y los peleles, que viene a ser lo mismo.
Señorita Schmidt, usted era muy amiga de Lyle, ¿verdad?
Nos queríamos.
Bueno, vamos a disfrutar un montón porque ya está aquí, embozado en un abrigo negro con sombrero a juego, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a desvelar los grandes misterios de la vida. Por ejemplo, ¿quién es el tercer hombre en Poniendo las calles?
¡Qué grande! Por favor, ¿por qué traes esta película en el día de hoy? Es una película, si no recuerdo mal, del gran Carol Reed.
Sí, efectivamente. Pues mira, tal día como hoy, de hace 96 años, nació Anton Karas, que fue el compositor de esta mítica música que estamos escuchando, sí. Obra maestra del cine negro. Este tipo, Anton Karl Karas, nació en Viena el 7 de julio de 1906, murió también allí el 10 de enero de 1985 y se consagró como intérprete de cítara, que es lo que estamos escuchando, y compositor gracias a su participación en El Tercer Hombre, que además fue por un encuentro casual con su director, Carol Reed. Este cineasta londinense ya había dirigido una veintena de películas, algunas muy buenas como Las estrellas miran hacia abajo, Kips, Larga es la noche o El ídolo caído, que le valió una nominación al Oscar al mejor director. Y resulta que el verano de 1948, Carol Reed rodaba El Tercer Hombre en Viena, se hospedaba en el Hotel Sacher, que es famoso por la tarta.
Por la tarta Sacher, qué rica, claro, por favor, que tenía que frambuesa.
Ahí se creó.
Me encanta.
Ahí se creó. Sabía que este dato culinario te gustaría.
Mucho.
Bueno, pues resulta que una noche Reed con otros se fueron a un Euriger, que es una taberna tradicional austriaca, y resulta que ahí estaba Anton Karas, que tenía 40 años tocando la cítara. Cobraba solo por las propinas, fíjate. Claro, y Reed, que buscaba desesperadamente un tema musical para su nueva película, le encantaron las sencillas melodías de Karas con la cítara y le propuso componer la banda sonora de la película. Aceptó, le pagó unos cuantos días en el Hotel Astoria y ahí a toda castaña con su equipo grabó durante horas. De vuelta a Londres, Reed trató de encajar esa grabación con lo que habían filmado. Pero claro, no le gustó el resultado, ¿y qué hizo? Invitar a Karas a grabar en Londres.
Y me imagino que Karas se fue para allá rápidamente, ¿no?
Pero vamos, a la carrera, ¿qué
volando,
se dice?
¿No? ¿No?
O sea, es verdad que al cabo de un tiempo sintió nostalgia y pidió regresar. Y Reed, muy comprensivo, le dijo, vale, yo te dejo ir en cuanto hayas compuesto toda la banda sonora. Le tuvieron que traducir, porque él solo hablaba alemán, la película en los estudios Shepperton, al alemán, y Karas comenzó a componer el 1 de junio de 1949... e intentó finalizar la banda sonora durante 6 semanas, 14 horas al día, vamos, le convirtieron en prisionero de Reed, ¿no? Además, un incendio quemó en la sala de edición parte del material grabado por Caras, de modo que tuvo que empezar de nuevo. Y en cualquier caso, bajo esa presión, Caras consiguió escribir y grabar 40 minutos de música, que es lo que contiene la película, incluido su mítico tema, que es el que estamos escuchando, todas las variaciones. Uh-huh. Se llama tema de Harry Lime, que es leitmotiv de toda la partitura y además uno de los factores claramente potentes del éxito de la película, uh-huh, tanto de crítica como de público.
Ya lo creo.
O sea, al final, fíjate cómo estaría ya Caras, que al finalizar se fue a la abadía de Westminster a encender una vela en acción de gracias, porque ya debió ser divina la intervención. A finales de 1949 se habían vendido ya 500,000 de copias del single, del sencillo de ese tema. Se había editado ya la banda sonora completa, pero esa no vendió tanto, pero el single era una cifra sin precedentes y por supuesto provocó el aumento de las ventas de cítaras y que luego Anton Caras realizara durante años giras por todo el mundo actuando también para muchas celebridades, por ejemplo las familias reales británicas y holandesas, el Papa Pío XII, el emperador japonés Hirohito. Ya se puso súper de moda la cítara de Anton Caras, ¿no? Y luego Carol Reed con esta película, que para muchos es su mejor película, con El tercer hombre, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes 1949, el BAFTA 1950 al mejor director británico y el Oscar 1951 a la mejor fotografía y otra nominación al Oscar a mejor director. Reed tendría que esperar a 1969 para ganar esa apreciada estatuilla, el mejor director. La ganó con el musical Oliver, que era su mejor película de esos años finales de su carrera, con permiso de Nuestro hombre en La Habana, que es también bastante buena, y del Tormento y el Éxtasis.
Jero, si tuviésemos que recordar el argumento a los ponedores sobre este peliculón llamado El tercer hombre, tú, Jero, experto en el cine, ¿qué tendrías que decirnos?
Pues mira, hay que avisar primero, mucha gente se cree que se basa en una novela de Graham Greene, no es cierto. Lo que escribió Graham Greene es un relato que lo puso por escrito, pero lo primero que escribió fue el guion de la película. La novela la publicó después de la película, esto que quede dicho, ¿no? Y todo el relato inicial que hizo lo hizo a partir de varias historias turbias reales que le contó Peter Smolka, que era el corresponsal de The Times en Europa Central, sobre los tejemanejes que había habido en la posguerra. La acción se desarrolla precisamente en Viena en 1947. Ahí llega un tipo estadounidense, Holly Martins, que lo interpreta Joseph Cotten, que escribe novelas de estas mediocres del oeste. Y llega, claro, cuando todavía la capital austríaca está en ruinas, dividida en 4 zonas, las que hicieron los ocupantes aliados, es decir, estadounidenses, franceses, ingleses y soviéticos. Holly va a visitar a un amigo de la infancia, Harry Lime, que lo interpreta Orson Welles, para ayudarle en una labor supuestamente humanitaria. Pero claro, nada más llegar, coincide con el entierro de Harry, que ha sido atropellado por un coche en extrañas circunstancias. Ahí ya conoce también al mayor Calloway, que es Trevor Howard, el reparto sensacional, que es el oficial británico al mando del sector británico, y le informa de que Lime está implicado en el mercado negro de penicilina diluida e ineficaz. Ahí es donde entran los datos que le proporcionó ese periodista a Graham Greene. Y luego le recomienda que se marche, pero ¿qué pasa? Que él allí ha conocido a Anna, que es Alida Wally, la novia de Harry, empieza a hacerle tilín, y con ella empieza a investigar la muerte de su amigo, sospechando que tal vez ha sido asesinado. Y no cuento más, por si alguien no lo ha visto.
No, pero haces bien, porque siempre haces lo mismo. Nos metes el gusanillo de volver a ver una película que en algún momento de nuestra vida se ha cruzado y la hemos visto, y tú nos das tantas pistas que lo que nos apetece es volver a verla. Y este tercer hombre, yo creo que fue un exitazo desde su estreno. Hay gente que dice que no, pero yo creo que funcionó desde el primer momento.
Sí, ya lo hemos dicho, no solo por el éxito de la banda sonora, sino que en el Reino Unido fue la película británica más taquillera en 1949. Y muchos críticos la consideraron una obra maestra del cine negro. Yo estoy entre ellos. En 1998 ocupó el puesto 57 en las mejores películas estadounidenses del American Film Institute. Y eso que la producción era principalmente británica y húngara. Fíjate tú lo que vale la película. Esa misma institución en 2008 la puso en 5ª posición entre las películas estadounidenses de misterio o thrillers. Era una encuesta más entre 1.500 miembros, o sea, tíos especialistas en el cine negro, ¿no? Por otra parte, siempre ha figurado entre las 5 primeras películas en todas las listas de las mejores producciones británicas, ¿no? Hoy día son positivas el 99% de las 80 críticas reunidas en nuestro querido Rotten Tomatoes, que le dan una nota media de 9,3 sobre 10. Me parece
hombre, el Rotten Tomatoes, ¿eh? Es la que claro, te gusta.
Claro. En su época tuvo algunas críticas, sobre todo por lo que llamaban algunos forzadas y molestas angulaciones de cámara, porque él inclina, las pone ahí curiosas, ¿no? Incluso William Wyler, este famoso director estadounidense, que era muy amigo de Reed, le envió un nivel de burbuja, de estos, ¿sabes?, que se usan en construcción, con una nota que ponía: Carol, la próxima vez que hagas una película, simplemente ponlo encima de la cámara para que no se incline, ¿sabes? En realidad, claro, lo que estaba haciendo Carol Reed era un homenaje al cine expresionista, tanto inglés como alemán, y para conseguir efectos dramáticos, ¿no? Y crear esa atmósfera onírica de pesadilla, sobre todo después de la antológica aparición de Orson Welles, en que se oye un maullido, unas pisadas en off, un golpe de luz en la ventana, una mujer que grita algo y el rostro de Harry Lime con una sonrisa irónica que dura exactamente en la luz 3 segundos, ¡pum!, y se va.
Fíjate, ahora que has mencionado a Orson Welles, te lo iba a preguntar, digo, creo que fue en esta película, yo he leído por ahí en un libro hace un montón de tiempo que Orson Welles fue el verdadero director de esta película.
Falso, falso total, es uno de los fake más difundidos de la historia del cine.
Vale, que lo he leído.
Sí, sí, es que es un clásico, porque el propio Welles tuvo que desmentirlo varias veces, sobre todo en la espléndida entrevista que concedió a Peter Bogdanovich en 1967. Ahí asegura taxativamente que no participó para nada en la dirección, que fue todo Carol Reed, aunque sí que colaboró en los diálogos de su personaje, Harry Lime, como reconoció también el propio Graham Greene, que le dejó poner alguna línea. Por eso muchos atribuyen a Welles uno de los sarcasmos más famosos de la historia del cine, que es el cínico alegato contra la democracia que hace el personaje de Orson Welles desde lo alto de la noria del Prater en Viena, donde dice aquello que te acordarás. Recuerdo lo que dijo no sé quién, dice Harry Lime, en Italia en 30 años. Denominación de los Borgia, hubo guerras, matanzas, asesinatos, pero también Miguel Ángel, Leonardo y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de cuco. Es genial la frase esa. Por cierto, que el propio Welles dice, al poco tiempo de estrenarse la película, algunos suizos me escribieron señalando amablemente que en Suiza nunca se han fabricado relojes de cuco, porque son originarios de la selva negra alemana. Tiene gracia este tema.
Qué bueno, por favor.
Claro, en cualquier caso, sí que es evidente, para los que sepan mucho de cine, que en ese expresionismo de Carol Reed, que ya lo había desplegado en otras películas suyas, claramente, y por ejemplo, en Larga es la noche, que es también muy de cine negro, se aprecia la influencia de Orson Welles, que claro, ya había empleado ese mismo expresionismo antes en Ciudadano Kane, El extraño, La dama de Shanghái, y más tarde lo extremó al máximo en otra obra maestra que es Set de Mal.
Jero, esta fue una película muy peculiar, muy importante, pero ¿cómo es rodar una película así, El tercer hombre? O sea, ¿cómo se pone en marcha el dejar plasmado en una película un film de estas características?
Bueno, pues dejándose la piel, porque tuvieron 6 semanas hasta el 11 de diciembre de 1948, tuvo 4 unidades de cámara diferentes rodando en localizaciones de Viena y de los Sievering Studios de la capital austríaca, y cuentan que Reed trabajaba todo el día usando Befendrine para mantenerse despierto. O sea, debía dormir poquísimo, ¿no? Luego la producción se trasladó a Inglaterra, a los Wortham Hall Studios de East Leeward, y luego a los London Film Studios de Shepperton, los famosos estudios Shepperton. Y se completó el rodaje en marzo de 1949. Según el ingeniero de audio Jack Davis, por el set vienés apareció gente misteriosa, y sobre todo uno, porque parece ser que en aquella época todavía había un follón de espías en la capital austríaca, y claro, con el rodaje este de,
me encanta,
había
Jero,
cosas así. Entonces, por las quejas de Welles, que era muy peculiar el tío, porque él no quería filmar en las alcantarillas reales, ¿no? Pues las míticas escenas de la huida de Harry Lime se filmaron sobre todo en platós construidos en Shepperton. En la mayoría de esas tomas, además, el que sale no es el propio Orson Welles, sino el asistente de dirección Guy Hamilton, que luego dirigió bastantes películas, que hizo de doble de Welles. Durante el rodaje de la secuencia final fue muy discutida entre el guionista Graham Greene y el productor David Ozelnik, que querían el final feliz del relato inicial. O sea, en el relato inicial que hace Graham Greene para luego construir el guión, el final era distinto. Era un final positivo y tal, así. Y Carol Reed se negó en rotundo a finalizar la película con lo que él consideraba una nota artificialmente feliz. Y triunfó Reed con el magistral plano final en el que Alida Wally viene de frente a la cámara, está ahí esperándole el protagonista en el coche y ni le habla. O sea, pasa de él mientras suena esta música, claro. Entonces, de hecho, años después, Graham Greene escribió: una de las pocas disputas importantes entre Carol Reed y yo se refería al final, y se ha demostrado triunfalmente que él tenía razón. Esto le honra a Graham Greene, que además siempre defendió que era mucho mejor la trama de la película, claro, que la de su libro, que era, claro, de los peores que había publicado. Eso es lo que dijo Graham Greene.
Claro que sí. Pues, Jero, no hay tiempo para más. Nos acercamos a las 5 de la mañana. Yo públicamente quiero darte las gracias porque con tu participación en este programa de radio, acaban de salir los datos de audiencia, volvemos a ser líderes de audiencia,
qué
absolutos,
alegría,
de 4 a 5 y de 5 a 6 de la mañana, y lo hemos vuelto a conseguir. Y bueno, secciones, momentos de radio que tú nos regalas, Jero, nos ayudan a que consigamos estos datos que son para sentirse muy orgullosos. Así que, Jero, la próxima semana no te me escapes, que te necesito, ¿vale?
Nada, gracias a ti, Pulpo. Me alegro mucho de estos datos. Enhorabuena a ti y a todos los ponedores, claro.
Sí, señor.
Huyo,
sí,
de nuevo a las alcantarillas, porque me ha parecido ver por ahí a uno de mis perseguidores, al que creía muerto.
Hasta luego, Jero. Cuídate mucho. De la mañana, 3:56 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias Máximo Décimo, gracias Accesos Beach Club y gracias también Bartolo Aijón. Nos acabáis de seguir. Buenos días, España.
Alright, when you hear the music ring, well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places.
Es una de las canciones que más nos gustan a los ponedores de los Dire Straits, este Sultan of Swing. Un abrazo bien fuerte a nuestros camioneros y a nuestra policía y guardia civil y policías locales de tantas y tantas ciudades. Hoy estamos preguntándote qué te sienta peor, si la subida de la luz o la subida de la cesta de la compra. Y claro, Guillermo, no dejamos de recibir mensajes en facebook.com/poniendolascalles.
Muchísimos mensajes han llegado a nuestro Facebook, como el mensaje de Jaime Hurtado, que dice: lo de la cesta de la compra es insoportable. Además asegura que la luz la vas cortando y que cualquier cosa te vas a grandes almacenes o al aeropuerto y te lees un libro hasta las 10 de la noche, pero después llegas a casa y comes un sándwich con una bombilla encendida. Asegura que lo de la cesta de la compra en realidad es criminal.
¿Y el último mensaje?
El último mensaje es el de María Fernández, que dice: todo, la luz es una pasada, los alimentos subieron mucho, una familia con pocos ingresos no llega al fin de mes, es una pena todo. Un saludo al programa, soy ponedora.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos dejáis y sobre todo con qué entusiasmo y con qué alegría nos acompañáis. Muchísimas gracias por poner las calles en este jueves 7 de julio de 2022. Mira, no te alejes mucho porque ahora vamos a comenzar enseguida nuestra segunda hora de radio en directo y vamos a hablar con Roberto Cabero. Roberto Cabero es un gran ponedor de calles, es además ingeniero, es también consultor del mercado eléctrico. Y quiere, bueno, ponernos al tanto de cuestiones tan interesantes como la excepción ibérica, es decir, de los costes de la luz y cómo vamos a seguir pagando, pues, el encender las bombillas en casa y de todo lo que nos afecta a mantener fría una nevera. Es tremendo. Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información y fíjate, estamos a tan solo 20 ponedores de alcanzar hoy o mañana o la semana que viene los 78.800. Es decir, necesito 20 personas para que alcancemos en cuanto se pueda los 78.800. Fíjate qué número tan bonito. Con 20 ponedores nuevos que le den a seguirnos o le den a me gusta a nuestro Facebook, lo alcanzaríamos. Gracias por estar aquí en COPE. Dieron las